de Chaguay. Muy dulcemente talló la plata con ilusión, que cuando joven lucía hermosa en su pilón.
En Nehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche en esta jornada dominical. Bueno, ya una semana ya de vivir un nuevo proceso importante, lo que significa el tema democrático en nuestro país. Vamos a conversar con un candidato justamente a este Consejo Constitucional, el representante por la región de la Araucanía, Raúl Alar, quien me imagino ha tenido bastantes actividades durante los últimos días recorriendo la región. y además recordando lo que fueron sus tiempos como delegado presidencial regional. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido.
Hola, don Juan. Bueno, muy contento por esta oportunidad y que podamos compartir ahora.
Bueno, ¿qué es lo que lleva a Raúl Alar ahora, después de haber pasado por un estamento de gobierno, a estar en esta otra instancia en donde es de elección popular?
No, la verdad es que yo ya quería, manifesté mi disposición para ser candidato en el primer proceso constituyente, pero no se dio y después fui delegado presidencial y ahora entonces se dio esta oportunidad de la cual me parece que por la experiencia que he tenido en el servicio público, en el área de salud pública, en el Instituto de Salud Pública, después en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, después estuve de delegado presidencial el año pasado, y además desde el año 2010 que estoy en el ámbito académico, me vine a Temuco, a la Araucanía, el año 2013, donde estoy como profesor asociado de la Universidad de la Frontera, y me parece que mi experiencia en el servicio público y mi experiencia académica como doctor de Derecho Constitucional, profesor de Derecho Constitucional, puede ser muy relevante para este proceso y yo pretendo que así sea.
Sin embargo, Raúl, hay mucha gente que mira esta región poco menos que con desprecio, digamos, por todas las características que tiene, lo que tiene que ver con la pobreza, lo que tiene que ver con la violencia rural, con todos aquellos aspectos. Yo me imagino que esos aspectos también, valga la redundancia, tienen que ver con lo que usted lleva para como propuesta a este consejo, ¿no?
Por supuesto. En realidad, la Araucanía tiene tremendas potencialidades. Somos una región tremendamente intercultural y el desafío es justamente que podamos sacar todo lo grande que tiene nuestra región de la Araucanía, porque tiene todas las potencialidades. Y por eso entonces en nuestra candidatura también ponemos el eje justamente en aquellos desafíos que son los más relevantes que debemos enfrentar como país, pero también como región en este proceso constituyente. Creo que, y lo estoy convencido de ello, la única forma que podamos tener una nueva constitución para los próximos 50, 60, 70 años es que se establezcan acuerdos amplios y transversales en que todos los sectores de nuestra sociedad se encuentren representados. Y eso vale con mayor relevancia aún en nuestra región de la Araucanía.
Raúl, pero estamos en un periodo bastante polarizado en lo político, por lo que podemos ver en el Congreso, con los ministros, con los subsecretarios, pero también estamos con esta conmemoración, este recuerdo triste para el país, 50 años del golpe. ¿De alguna manera eso podrá influir dentro de lo que es esta situación que vamos a vivir el próximo domingo?
Pero tiene que influir positivamente. Es decir, los 50 años del golpe también nos llevan a que tenemos que ya lograr los acuerdos estructurales necesarios del punto de vista constitucional para que podamos ya mirar para adelante sintiendo que todos los sectores se encuentran adecuadamente representados, cosa que nunca se pudo lograr con la Constitución de 1980. Por una parte, por la falta de legitimidad democrática, pero yo también pienso que lo más relevante es por los contenidos. Es una Constitución que contiene en su interior desequilibrios muy grandes. Y yo creo que esos desequilibrios son los que tenemos que enfrentar en este proceso constituyente con amplios acuerdos transversales. Uno de los principales, a mi juicio, es poder equilibrar de mucho mejor manera la iniciativa privada y la empresa privada, que es muy, muy relevante para el desarrollo de nuestro país, pero al mismo tiempo también que el Estado en algunas áreas sociales sensibles para la población tenga un rol de mayor envergadura en educación, en salud, en vivienda, en pensiones, por nombrar quizás elementos principales que inciden mucho y que son muy relevantes para la población.
Bueno, y los chilenos también hemos sido muy confiados porque a lo mejor si hubiéramos tenido una buena constitución, el golpe del 73 nos habría dado.
Bueno, efectivamente, creo que es muy importante este proceso histórico y es muy importante que podamos convencer a las personas de la importancia que tiene este proceso eleccionario del 7 de mayo. Si nosotros hacemos un recuento de la historia constitucional nuestra, especialmente de la más reciente, la Constitución de 1925 y la Constitución de 1980, Es importante señalar que ambas fueron dictadas, precedidas por golpes militares, por golpes de Estado, perdón, fueron dictadas con los congresos clausurados y al mismo tiempo con los partidos políticos abolidos. De manera que es muy complejo realizar constituciones en democracia, realizar constituciones institucionalmente. Y por eso que nosotros tenemos una oportunidad muy, muy importante, muy histórica, para que en democracia, institucionalmente, se pueda establecer un texto constitucional que podamos todos sentirnos representados. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, pero una gran oportunidad.
Sin embargo, Raúl, a raíz del proceso anterior, digamos, en donde ganó el rechazo, la desinformación, la fake news y todo aquello, contribuyó de esa manera a echar por tierra un texto que incluso fue reconocido a nivel internacional como uno de los más avanzados, digamos, que nos dejaba como prácticamente un país desarrollado por todo lo que proponía.
Sí. Pero al mismo tiempo, creo que tuvo dos, quizá adoleció de dos errores que nosotros podríamos ver ahora ya con mayor distancia. Uno, que yo creo que todos los sectores que estuvieron presentes en la convención constitucional anterior, todos cometieron el error de no perseguir con la mayor fuerza posible grandes acuerdos transversales, más allá del quórum de dos tercios requerido. Creo que esa fue una materia que se podría haber hecho por todos los integrantes de la convención de una mejor manera. Y lo otro es que quizá fue demasiado extenso el texto también. Fue demasiado extenso, demasiado detalle en los derechos, y por ende muchas materias fueron incluidas de políticas públicas en el texto de la Constitución, que debieran ser los grandes lineamientos y las directrices constitucionales que iluminan el resto del ordenamiento jurídico, y aquí quizá fueron demasiado detallados, demasiado extensos, se incluyó políticas públicas específicas que debieran ser más de nivel legal en la Constitución, lo que iba a hacer también de que cuando salieran electos los gobiernos iban a tener dificultades para llevar adelante su programa de gobierno porque estaban demasiado específicamente detallados. Ahora, como usted muy bien señala, habían materias que a mi juicio eran muy positivas, y por ejemplo, el establecer jerarquía constitucional de los principales tratados internacionales vigentes y en materia de derechos humanos, bueno, es algo que es muy relevante y es importante que esté presente también en el nuevo texto constitucional.
Uh-huh. Raúl, la gente o algunos sectores dicen que no hay una información como muy clara o precisa respecto de lo que va a ser la elección del próximo día 7 de mayo. ¿Usted cree que hay información? ¿Usted cree que la gente está preparada para enfrentar el proceso? Porque lo único que ahora se ha destacado es que es voto obligatorio, digamos. Pero más allá de eso, hay gente que todavía dicen, no sé por qué tengo que ir a votar y no sé por quién voy a tener que votar.
Bueno, nosotros hemos estado haciendo en nuestra candidatura el máximo de información posible. Tenemos un bus que anda recorriendo también las distintas, especialmente aquí en Temuco y en Padre Las Casas, pero hemos ido también a otras ciudades dentro de ambas provincias de la región de la Araucanía, y yo creo que es nuestra misión, es nuestro deber también informar del proceso. Nosotros hemos estado reuniéndonos con muchos centros comunitarios, con grupos de adultos mayores, también con juntas de vecinos, y por ende hemos estado permanentemente informando también a través de las redes sociales y dando a conocer las principales fecha de este proceso, sus principales características, las diferencias con el proceso constituyente anterior. Ambos procesos son completamente diferentes, responden a situaciones y contextos diferentes. El primero viene precedido por un estallido social, el segundo viene precedido por un rechazo, de manera que ambos tienen reglas diferentes también. En el primero estaban sujetos a la regla de la Cámara de Diputados y por ende eran 155 escaños, dentro de eso los escaños reservados, 17, ahora es diferente, se aplica la regla de la Cámara de Diputados, 50, y los escaños de pueblo originario van por otra circunscripción nacional indígena diferente. Entonces, tienen elementos distintos, pero también se han adoptado herramientas que permiten que este proceso pueda ser más breve y más preciso. Es decir, el 7 de mayo es la elección, el 7 de junio asumiríamos quienes resultemos electos como consejeros constitucionales, el 7 de noviembre se debe entregar el texto constitucional y el 17 de diciembre es plebiscito de salida con voto obligatorio. De manera que se establecen además 12 bases institucionales y fundamentales que constituyen un marco y que fue un acuerdo amplio que se logró desde la UDI a la izquierda. Y por ende se han adoptado herramientas para permitir de que este proceso pueda salir de una forma mucho más positiva.
Finalmente, ¿por qué la comunidad regional, los sectores, hablando de manera transversal, digamos, y no poniéndolo en una postura política, debieran votar por Raúl Alar?
Bueno, yo creo, don Juan, que nosotros hemos hecho una campaña muy propositiva, hemos hecho una campaña muy positiva, hemos hecho una campaña también con apertura, es lo que yo siempre he tratado de realizar, también como delegado, con amplitud, con apertura, con visión de Estado. Creo que tenemos que lograr grandes acuerdos transversales, eso es algo muy importante para que podamos establecer un texto en que todos los sectores de la sociedad se encuentren representados y que pueda también regir para los próximos 50, 60, 70 años. Tengo experiencia en el ámbito de servicio público, tengo mucha experiencia en el ámbito de derecho constitucional específicamente, y por ende creo que podemos hacer una gran contribución. Y nosotros tenemos que hacer una contribución para establecer una constitución equilibrada. La actual constitución, a mi juicio, no es equilibrada, no le da equilibrio a nuestro país. Desde la vuelta de la democracia no se pudo hacer, aun cuando se han hecho como 30, 35 procesos de reforma constitucional diferentes, pero hay un desequilibrio entre la iniciativa privada, el rol de la empresa privada en toda la área, incluida en las pensiones, en salud, en educación, y aquí hay áreas específicas como la que le mencioné, en que nosotros creemos que el Estado debiera tener un rol mayor en esa área especialmente sensible. Entonces, yo creo que se pueden compatibilizar. Y al mismo tiempo también nos parece muy importante que haya un mayor equilibrio también para el desarrollo de la mediana empresa, de la pequeña empresa, de los emprendimientos familiares, de los emprendimientos individuales, y no solamente de las empresas de mayor tamaño, lo cual también ha generado entonces distorsiones muchas veces que van afectando incluso la misma regla del libre mercado, cuando hay áreas en que hay una concentración muy relevante de empresas, por ejemplo, en un mercado que yo conozco muy bien de los medicamentos, y que ha provocado entonces que haya mayor posibilidad de que se produzcan algunas dificultades o colusiones, como en el caso de los remedios que hubo en el pasado. Entonces, a mí me parece que es importante que nosotros podamos establecer un texto mucho más equilibrado y que nos dé entonces mayor seguridad para los próximos 50, 60, 70 años. Y en el ámbito de seguridad, también es importante señalar que la Constitución, el texto constitucional, no parte de cero. Hay varias de los 12 puntos, de las 12 bases fundamentales institucionales, hay varios de ellos que en el acuerdo que dio lugar a este proceso constituyente también establecen materias que son importantes. Por ejemplo, que no se puede establecer que como mínimo están los 4 estados de excepción. También se establece que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos, y por otra parte también se establece que tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Orden y Seguridad se encuentran subordinadas al poder civil, y esa es una base muy importante, un principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho. De manera que a mí me parece que la mayor relevancia va a ser precisamente la elección del 7 de mayo, es decir, cuáles son los consejeros, cuál es la capacidad que tienen los consejeros constitucionales para redactar el texto y cuál es la capacidad que tengan para efectivamente velar por los grandes intereses de nuestro país y de nuestra región. y con búsqueda de acuerdos transversales y amplios.
Raúl Alarlas, muchas gracias por haber brindado estos minutos a Nehuenche, la organización que está tras justamente la realización de este programa. Estamos llegando a muchos sectores rurales, principalmente en esta jornada de domingo, y seguramente la gente también está interesada en poder saber y conocer más del candidato. Así que las gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias y cuando se pueda, volvemos a conversar. Muy agradecido.
Muchas gracias. En Güenehuenche, la nueva fuerza de la gente, seguimos en esta jornada dominical conociendo, bueno, quiénes van a estar participando de lo que significa el proceso del próximo día domingo, un hito, un paso, no sé cómo denominarlo porque tiene que ver igual con el tema democrático que estamos viviendo. Hubo un primer intento que resultó fallido. Se intenta nuevamente, bueno, y hay que intentarlo las veces que sea necesario, seguramente, porque esto debe ser como la vida, ¿no? Cristian Dulansky Araya, abogado, ha sido funcionario de más de alguna administración de gobierno, pero además una de las situaciones, y yo debo advertirlo, yo lo he visto muy contento, muy feliz, él no me ha visto, pero yo lo he visto en la calle a él haciendo su campaña, entregando los folletos y cosas por el estilo. Cristian, ¿cómo está? Bienvenido a Güenehuenche.
Hola Juan, saludar a todos los auditores de Nehuenche. Un gran abrazo.
¿Cómo ha estado esta situación que lleva a Cristian Dulansky después de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha vivido? Porque yo he sabido que ha tenido buenas y malas experiencias dentro del mundo político y de administración pública, pero lo veo de nuevo enfrascado en este ámbito. ¿Qué pasó?
Sí, Juan, lo que pasa es que este es un proceso, yo diría que es muy determinante para el país. O sea, no es una elección, con todo el respeto que me merecen, digamos, pero no es una elección de un alcalde, de un concejal, de un senador, de un diputado, sino que es básicamente la elección de los representantes para discutir la próxima constitución, y ese es un tema que es muy relevante. ¿Por qué? Porque normalmente, digamos, una constitución puede durar 50, 60, 100 o más años incluso. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es tremendamente motivante y extraordinariamente importante en nuestro proceso de República de Chile. Entonces,
no quiso decir republicano.
Casi se me salió, ¿eh? Pero lo que pasa es que también ha sido bastante basureada esa palabra republicano, así que en realidad República de Chile. Así sí, es claro. Que yo creo que en ese sentido, digamos, las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, tenemos que necesariamente, digamos, manifestar nuestro compromiso de participar en este proceso y participar activamente, lo que significa, por cierto, informarse de lo determinante que es la decisión que vamos a tomar, considerando también, Juan, como tú lo señalabas, el proceso fallido anterior, pero creemos que en esta oportunidad el pueblo de Chile nos dimos una nueva oportunidad. Y en ese orden de cosas yo creo que hay que aprovecharla. Y aprovecharla significa claramente tener posturas respecto de los contenidos de la próxima constitución y también tener la definición y el compromiso de hacer un debate serio, hacer propiciar acuerdos, tratar de que no ocurra lo que vimos, que un grupo, digamos, de electores le pone el zapato encima al otro grupo. Entonces yo creo que así no se construye democracia, menos una carta constitucional que se supone que es un instrumento sociopolítico que nos convoca a todos y que nos va a proteger y amparar a todas y todos. Entonces yo creo que este proceso, luego del proceso de la reflexión que hicimos del proceso anterior, también con mucha humildad hay que poner toda la, yo diría, la sapiencia, la paciencia, la sabiduría a disposición de Chile, ¿no? Y eso es ni más ni menos lo que significa, digamos, este proceso que, si bien es cierto, ya comenzó con este panel de expertos, comité de expertos, que son aquellas personas designadas por la Cámara y por el Senado, ¿no? Pero la verdadera representación popular va a estar determinada precisamente por las 50 consejeras y consejeros que elijamos el día 7 de mayo, recordando que efectivamente la región de la Araucanía elige a 5 y que, por cierto, yo tengo y aspiro a tener el honor de representar a las ciudadanas y ciudadanos de la región de la Araucanía como consejero electo en este proceso tan trascendental que es la construcción de una nueva constitución y tan trascendental respecto de las tareas, las obligaciones y responsabilidades que tiene o que van a tener los consejeros y consejeras que resulten en, electos.
Cristian Durlange, dos preguntas en una. 50 años del golpe, pero además es una representación que se quiere de una región que está olvidada porque tiene pobreza, tiene violencia rural, tiene discriminación, tiene muchos factores que la marcan dentro de hecho hay varios que la quisieran sacar del mapa.
Así es, yo primero que todo señalar respecto de los 50 años del golpe de Estado, además constituye, digamos, un periodo que es ya bastante importante para los efectos de poder generar este proceso, digamos, de debate constitucional, entendiendo además, Juan, que hay muchas y muchos que ya no están en esta vida y que lucharon, idealizaron la posibilidad de vivir al amparo de una constitución legítima, decidida en democracia, decidida por las y los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que también es bien relevante, digamos, esta fecha. Además, se constituye en una carga bastante pesada, ¿no? Por la memoria, digamos, de Chile y por su historia. Toda vez que si no tenemos presente nuestra historia no podemos construir futuro. Así es que eso respecto de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Y en relación a la región, si bien es cierto, una carta constitucional nueva no va a resolver el tema, sí yo estoy convencido de que los temas que se abordan en ella va a poder entregar mucho más herramientas. Primero partiendo por un principio de despeje que hay respecto de los 12 bordes o líneas y que tiene que ver con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en Chile. Yo creo, y yo estoy convencido, Juan, soy convencido que además, Juanito, si hubiésemos aprobado esta reforma constitucional y se hubiese permitido en algún momento el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en Chile, a lo mejor nuestras relaciones con nuestros pueblos originarios hubiesen sido, yo diría, distintas, de más de igual a igual, más de expresarnos respeto mutuo y de reconocimiento con pertinencia, ¿no? Y eso es lo que ha faltado, creo yo, en la gestión pública, digamos, en la región de la Araucanía y también de la parte de las decisiones políticas que se toman a nivel central. Entonces, el tema del reconocimiento constitucional, en donde nosotros personalmente aspiramos a que efectivamente, y vamos a dar la pelea por eso, de que existan escaños reservados para los pueblos, para representantes de los pueblos originarios en Chile. Es necesario, es absolutamente necesario porque es parte de la deuda histórica que tenemos y no podemos desconocer aquello. Y lo otro es que también tiene que ver con los procesos de descentralización que tenemos que abordar de manera seria. O sea, cuando nosotros vemos que tenemos una pseudo descentralización, porque tenemos efectivamente, digamos, gobernadores electos, pero los gobernadores electos, claro, tienen ciertas y determinadas facultades en función, especialmente respecto de la toma de decisiones de los procesos de financiamiento en la región, y queremos empoderar a nuestras autoridades regionales que tengan, digamos, más facultades políticas, administrativas y fiscales, pero también queremos empoderar a las autoridades de los gobiernos locales, es decir, de los municipios, ¿no? Entregándole también facultades, mayores facultades políticas, administrativas y fiscales, porque no es posible que la primera puerta que el ciudadano va a tocar en su territorio corresponde fundamentalmente, digamos, a su municipio, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, los municipios hoy día no están siendo capaces de responder aquí, de responder a las distintas necesidades. Entonces, nosotros creemos que con mayores facultades políticas, administrativas y fiscales van a haber mejor respuesta a las distintas necesidades que tiene la población desde el punto de vista territorial, ¿no? Entonces, para nosotros son dos elementos que al menos debemos abordar de manera seria, toda vez que la constitución política actual no los aborda de la manera debida.
Cristian, en breve, ¿cómo ha sido la recepción de la gente en las múltiples visitas? Porque además han tenido que recorrer prácticamente toda la región para poder llegar con el mensaje, pero también entregar información respecto de un proceso sobre la gente también tiene desconocimiento.
Sí, yo diría que es como nos hemos encontrado con distintas categorías, digamos, de personas, algunas que están todavía viviendo un duelo por lo que ocurrió, por la oportunidad que desperdiciamos como país de haber escrito una constitución a partir de una hoja en blanco, que no comparten, digamos, muchos también el formato de este proceso. Por cierto que nosotros no lo compartimos, pero las luchas, soy un convencido que las luchas se dan desde adentro, no desde la vereda del frente, criticando solamente. Uh-huh. Y también hemos encontrado con muchas personas que tienen una falta de información tremenda y determinante, además que puede ser determinante para los resultados de este proceso. Entonces, cuando eventualmente, digamos, gente vaya a votar, ¿no?, y vaya a votar por temor a la multa, no, claramente no está concurriendo a las urnas a votar de manera informada, y eso no nos complica. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer fundamentalmente, digamos, ha sido un proceso, digamos, de pedagogía. Lamentablemente, este proceso, como el anterior, Juan, uh-huh, según mi opinión, carecen del mismo problema. No hay espacios, no van a haber los suficientes espacios para hacer pedagogía. ¿Por qué? Porque la gente además va a vivir, digamos, va a continuar viviendo su vida, ¿no?, y viendo, yo diría, de manera bastante lejana lo que se va a construir en este proceso, y eso no es bueno, por una parte. Pero cuando termine el proceso y se va a presentar el borrador, tampoco va a existir más de un mes para socializar eso con la ciudadanía. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que nuevamente se cometió un tremendo error, porque estamos hablando de la construcción de un proceso de constitución, de construir una constitución política. Por tanto, tú no puedes, mira, más allá del debate, que tú puedes ajustarlo, puedes orientarlo, pero no puedes pretender que las personas en un mes no estén en conocimiento de manera acabada del borrador. Entonces, yo me temo dos cosas. Uno, que la gente nuevamente se quede con algunos títulos que, dependiendo, digamos, de los avances que se hagan, quieran eventualmente, digamos, demonizar el proceso, uno. Y dos, porque yo también entiendo que la gente se levanta a las 6 de la mañana, se acuesta o llega a su casa cansado a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, y que quieren que lean de nuevo un texto constitucional a esa hora, o que revisen la información. O sea, es imposible, la gente también tiene derecho, digamos, a descansar. Entonces, yo diría que eso lo hace bien complejo, y yo creo que fue una mala decisión política en este caso, en el contexto del acuerdo que tomaron todas las fuerzas políticas, uh-huh, de no haber generado, digamos, un mayor espacio, no para el debate mismo, sino que fundamentalmente para los efectos de la socialización de los acuerdos que se vayan haciendo y del proceso final que se presente, digamos, para las votaciones del 17 de diciembre. De
uh-huh, este año. Bueno, y para ir cerrando, Cristian Dulansky Araya, ¿por qué la gente debiera votar por usted?
Yo creo que debiese votar por mí fundamentalmente porque, como tú lo decías al principio, tengo una experiencia que de alguna manera me empodera para hacer un debate de este nivel. O sea, fui y conozco el aparato, digamos, desde haber sido abogado de una municipalidad, por tanto conozco cómo funcionan los municipios. Fui secretario regional ministerial del Trabajo y Previsión Social, también de Justicia y Derechos Humanos, y también gobernador de la provincia de Cautín. Por tanto, conozco el aparato centralizado, cómo funciona. Sé las teclas que hay que tocar, digamos, y también en mi experiencia del ejercicio profesional como abogado, fundamentalmente representando los intereses de trabajadoras y trabajadores y de organizaciones sindicales, me dan una experiencia que no todos los candidatos tienen para hacer este. Me he dedicado parte importante de mi vida, digamos, a la actividad política, es decir, de haber estado, digamos, en los territorios con las personas tratando de generar el cambio de condiciones políticas. Así es que yo creo que eso, y también, por cierto, es necesario, no quiero que se entienda como una descalificación, pero es necesario que las personas que lleguen allí cuenten con las herramientas técnicas para hacer los procesos de debate necesarios. Yo soy, bueno, abogado de profesión, tengo, digamos, un diplomado en ciencias políticas aplicadas, tengo un diplomado en seguridad pública y seguridad ciudadana, tengo un diplomado también en derecho laboral, hice una maestría respecto, digamos, de sociedad democrática, Estado y Derecho, ¿no?, con la Universidad del País Vasco. Por tanto, tengo las herramientas técnicas sociales, políticas, para los efectos de hacer un aporte verdadero, serio, en este proceso que debemos cerrar, sin lugar a dudas, este año. Eso no significa que las constituciones, que es mi opinión, Juan, se construyen a lo largo del desarrollo de la historia sociopolítica del país. O sea, es un proceso de construcción permanente.
Pero y la despedida a Cristian Dulanqui esta semana que queda, que es poquito porque estamos a día domingo ya, nos queda una semana. Así ¿va a seguir es. Tan contento como lo hemos visto en las calles estos días?
Yo sí, absolutamente contento, y yo creo que mi familia más, porque se termina parte del proceso. Así es que sí, yo creo que también a esto, más allá de ponerle mucha seriedad, porque es un proceso serio el hacer una constitución, sin lugar a dudas lo hacemos con mucha alegría. Así es que, como todavía estamos dentro del periodo electoral, es importante que las personas votar recuerden que Cristian Dulanqui va por la lista Unidad para Chile y cuyo número y dato de votación es D24. D de democracia, de derechos, de dignidad, de Dulanqui, y el número 24.
Abogado, muchas gracias por estos minutos dedicados a la Asociación Nehuenche.
Muchas gracias a ustedes y a la Asociación Nehuenche por el espacio que nos dan para poder seguir informando respecto a este proceso tan trascendental para nuestro país.
Excelente semana, buenas tardes.
Igual, gracias, Juan. Chao, chao.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, a esta hora establecemos contacto con Kiria Antileo Mella. También está candidata a este Consejo Constitucional, cuyas elecciones se van a desarrollar el próximo domingo 7 de mayo. ¿Cómo ha estado, Kiria? ¿Cómo está la recepción de la gente? ¿Cómo se ha sentido respecto de lo que es este proceso que es como llamativo por el corto tiempo, pero también que tiene como sus aspectos en el sentido de llegar más a la gente, sobre todo porque además tienen que visitar toda la región para poder conseguir apoyos, votos y todo aquello, ¿no? ¿Cómo está? Bienvenida.
Muy buenos días a todos los que escuchan. Mavi, Pulamien, Mavi, Don Juanito. Estoy muy bien. La recepción de la gente ha sido buena, mucho cariño, mucho reconocimiento en terreno, mucho diálogo también, muchas propuestas. Hemos conversado, felizmente he visitado casi todas las comunas de la región. Es un proceso corto, pero se ha avanzado bastante. Así que estoy como contenta por la recepción de la gente, de la ciudadanía, de los pulanienes. Así que eso.
El trabajo, la Mianquiria, se ha desarrollado principalmente con comunidades más que en el sector urbano.
Hemos tenido reuniones con comunidades y también en la ciudad, en el volanteo, también con personas relevantes, digamos, con ex concejales, con personas de las comunas que puedan replicar el voto. Ese ha sido mi trabajo, así ha sido mi dinámica de trabajo.
¿Y qué opina la gente respecto de lo que significa este proceso que viene tan cercano a otro que ya fue un fracaso?
Bueno, de partida, decir que la gente no está informada de este proceso. Hay muy poca información de que el 7 de mayo hay elección y que el voto es obligatorio. En las comunidades, con nuestro pulamiene, están también bastante, no sienten que hay una real participación de los pueblos en este proceso, cosa que yo también comparto. Porque en el escaño reservado es una papeleta verde y van dos candidatos. Y por los partidos políticos somos alrededor de 4 aproximadamente. ¿Qué piden las personas? ¿Reconocimiento constitucional? También a mí al menos me ha tocado hacer la bajada de información de que este proceso no es como la vez pasada. Hoy día ya hay 24 expertos que están trabajando. los documentos y comisiones establecidas, y tienen que elegirse 50 personas, 50 consejeros, que se van a ser elegidos ese día, el 7 de mayo. Y en la región de la Araucanía se eligen 5. Eso, el reconocimiento constitucional, el tema del medio ambiente, los derechos, dentro de los derechos, en las conversaciones que hemos tenido con los dirigentes, en las comunidades, dentro del Estado social, democrático, de derecho, es súper importante el tema del agua, lo han mencionado mucho, la tierra, territorio, y se puede abordar algunos temas. Hoy día no está la hoja en blanco como se hacía antes, hoy día ahí está como diseñado ya. Entonces, pero sí en lo que es pueblo originario, o con nuestro pueblo originario, se puede escribir algunas propuestas que ya las hemos ido conversando dentro de las comunas.
¿Y qué llevó a la LAMNEM Quiriantileo a incorporarse en este proceso que a lo mejor puede ser desconocido por parte de algunos sectores?
¿Qué me llevó a aceptar esta propuesta? Creo que, a ver, mi expertise o mi experiencia que tengo en el servicio público, también como dirigente social, como profesional, más de 25 años trabajando en las comunas de esta región, en las comunidades, he trabajado con la promoción de derechos, trabajé en un programa de PIDI, promoción de derechos, en lo que es consulta y participación, y conozco la realidad desde cerquita. Provengo de una comunidad, camino todavía por la comunidad, y creo que dentro de eso tengo el conocimiento de lo vivo a diario. Creo que con esos conocimientos y los 25 años de experiencia me dio pie para poder ser valiente y decir sí, acepto y voy de candidata.
Claro, porque además hay que combinar aquí un aspecto político, también de representación, pero sobre todo de ver lo que las comunidades están tratando de lograr respecto de lo que significa reconocimiento constitucional, entre otros aspectos que tienen que ver justamente con lo que debiera estar en esta nueva constitución.
Sí, de todas maneras, yo creo que el proceso anterior tuvimos la gran oportunidad. Yo quiero decir que yo en el proceso anterior voté apruebo, y creo porque había muchos derechos que históricamente habían sido vulnerados, entonces se podía reconstruir la historia. Por aquello yo voté apruebo, y el proceso anterior tuvo, como toda orden de cosas, tuvo acierto y también tuvo falencia. Respecto a lo primero, se puede mencionar la apertura de los temas nuevos y actualizados del país no considerado desde la Constitución de la 80, los cuales generan debates con diferentes grados de acuerdo. Algunos de ellos, como el Estado Social de Derecho, van a estar presentes en este nuevo proceso. Pero también tuvo falencia importante, como la información. Disculpe, no se socializaron ni explicaron debidamente muchos conceptos. La gente se sintió lejana, incluso hasta ajeno del proceso. Yo voté a prueba, como decía hace un rato, porque sentí que había un avance real y que el texto se hacía cargo de muchas desigualdades históricas. Pero también en este proceso fue marcado por un diálogo de sordos, que no se puede repetir. Los ideologismos no pueden ser más importantes que los acuerdos. Yo creo que ahí estuvo el problema. Se manejaron muchos conceptos en muy poco tiempo que no se entendieron y que se malinterpretaron. Por eso que el proceso anterior falló, había mucha oportunidad para nosotros como pueblo originario.
La mía inquiria, estamos en un periodo especial de la historia de nuestro país, son 50 años del golpe de Estado, y muchas comunidades mapuches también sufrieron lo que significó el tema de la represión, tenemos muchos PEN y muchas LAMIEN que todavía están en el marco de los detenidos desaparecidos. ¿Debemos incorporarlo dentro de lo que significa el marco de esta situación o tenemos que dejarlo al margen como para poder ir a la concreción de una nueva constitución que nos permita no volver a cosas como aquellas que se registraron en 1973?
Tenemos que incorporarlo. Creo que yo, en mi calidad de ser una persona humanista, creo que las personas debemos estar primero. El centro, el alma de cualquier constitución debe ser el respeto por la dignidad humana y los derechos asociados a ella. Por eso creo en un Estado social de derecho. No porque quiera un Estado omnipresente, sino porque creo en una sociedad que garantice oportunidades y derechos universales, y el Estado es llamado a garantizar, y eso hay que hacerlo posible. Por eso estoy en este desafío también. Por eso me atreví, porque no era fácil ser candidata en estos tiempos, cuando hoy día la ciudadanía está muy alejada o tiene mucha desconfianza de estos procesos y también de los partidos políticos. Uh-huh. Por eso estoy, creo que sí. La pregunta que usted me hacía, si tiene que estar dentro, tiene que estar escrito en esta nueva constitución, porque para que nunca más vuelvan a suceder esos atropellos y esas vulneraciones a los derechos humanos, como muerte, genocidio, etc.
Uh-huh. LAMIEN y ser mujer, ser mapuche, ¿de alguna manera va en contra de lo que significa esta candidatura?
La verdad es que yo siempre veo el vaso medio lleno. Es mucho más difícil porque siempre a las mujeres nos ha costado más en sociedad el visibilizarnos. Pero esta vez mi candidatura la he llevado con tanta alegría, con tanta fuerza, con mucho Nehuen, que creo que esta vez me ha sumado más que me ha restado el ser mujer, porque hoy día estamos en otra instancia donde hemos sido más visibilizadas como mujeres, como profesionales, como trabajadoras, como también, como compañeras también, como compañeras del camino de la vida, digamos, en caminar en términos de los equilibrios, en términos de la dualidad.
Uh-huh. LAMIEN, y finalmente, ¿qué debería llevar a la gente a marcar su número que usted nos va a decir y su letra para lo que significa las elecciones del próximo domingo?
A ver, yo creo que votar por Kirian Tileo, que es D7, la primera de la lista del Pacto Todos por Chile, es un voto blanco. Creo que al marcar a Kiria tienen una mujer de terreno, honesta, transparente, que he trabajado más de 25 años, que conozco desde cerquita y desde mi vivencia, desde mi infancia, sobre todo para nuestros pueblos, lo que significa que este país se construya con una diversidad cultural, que todos podemos ocupar un espacio, que exista un mejor futuro para nuestros nietos, para nuestros hijos, donde nosotros como personas pertenecientes a los pueblos originarios siempre ha sido más difícil el transitar en este camino de la vida. Y creo que el votar por Kirian Tileo, B7, puedo garantizar que no lo voy a decepcionar, que voy a estar llevando sus propuestas o escribiendo lo que hemos ya conversado y dialogado, y muchos los que me siguen en las redes sociales también pueden ir incorporando sus propuestas. No lo voy a dejar, voy a representarlo bien porque conozco en terreno mismo las necesidades y lo que se puede escribir para un Chile más justo y más bueno.
Ante Leo Mella, le queremos dar las gracias por habernos destinado estos minutos a conversar con este programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, donde queremos también abrirnos un poco a lo que significa el tema. A lo mejor no ha habido el tiempo suficiente como para poder entregar los testimonios de todos los candidatos, pero al menos tenemos alguna posibilidad de dar a conocer aquellos aspectos que son importantes y que de alguna u otra manera el próximo domingo deben manifestarse en el voto obligatorio para la gente que debe concurrir a las mesas receptoras de sufragio. Así que las muchas gracias y nos vamos a estar encontrando próximamente.
Sí, muchas gracias y bueno, contarle y decirle que espero de este proceso constitucional, espero interpretar la mejor manera del Chile actual. Esto significa que esta constitución refleje la diversidad del país que tenemos, que sepa interpretar a las regiones subdiversas y a la nueva ciudadanía que se inserta en este país. Espero también con especial interés el debate que surja desde el entorno del Estado Social y Democrático de Derecho, la cual dejará atrás de una constitución que se hizo en dictadura y que veía al país como un solo bloque del territorio ciudadano. Especial preocupación debemos tener en la discusión que surge en temas de grupos vulnerables como la infancia, los adultos mayores, la población en condiciones de pobreza, de enfermedades catastróficas y también el tema de migración y seguridad pública. Quiero un poco explayarme en términos del medio ambiente y de que me decía una lamien, una dirigente de una comunidad, acerca de que me preguntaba, porque yo en una de las franjas hablo sobre el medio ambiente y cómo cuidar nuestra flora y nuestra fauna, pero también ella me hacía una sugerencia, una aseveración de que hoy día hay muchos animales que los van a botar a los campos, a las zonas rurales aledañas al urbano, que casi siempre son comunidades indígenas. Y ahí nos encontramos con un problema donde estos animalitos no que sus amos lo han dejado porque ya han sido dañinos, se convierten en jauría y empiezan a destrozar y a comerse los animales. Es un tema grave que nadie lo está viendo y creo que también tienen que ver con el tema de nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente, que hay que cuidarlo. Eso también hay que poner mayor ser más riguroso con el tema de estos animalitos, de la política pública se pueda hacer cargo para no tener tanto animal abandonado en las ciudades y en los sectores rurales cercanos donde van a botar estos animales que han dañado a muchos otros animales que es el trabajo que tiene cada lamien, de repente al tener sus animalitos se los comen o los destrozan. Así que eso también ha sido parte de lo que la gente me lo ha propuesto. También me ha hablado acerca de la gente con discapacidad o los adultos mayores también se han acercado mucho a mí a contarme sus propuestas. Así que espero que este 7 de mayo pueda votar por la primera de la lista de 7. Así que le pido con mucha humildad y con mucho cariño, con esta sencillez que siempre me ha caracterizado, a votar por Kirian Tileo Mella el 7 de mayo.
Chaltumay Lamien, Peucayal.
Peucayal.